Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, que no es otra cosa que tu salud. A lo largo de este fin de semana vamos a hablar de fisioterapia, una disciplina que cada vez es más popular y que forma parte de nuestro día a día, entre otras razones porque mejora nuestra calidad de vida. Y con nuestra especialista repasaremos cómo es actualmente la fisioterapia y cómo, por ejemplo, se lleva a cabo un diagnóstico o cuáles son las terapias más habituales. Y mientras suena Susi 4, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. ¡Empezamos!
Y misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber qué fue. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer.
Y nos acompaña Carmen Martínez Cepa, que es profesora del Departamento de Fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días, Sergio.
Hablábamos de que la fisioterapia cada vez es más habitual en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado, por así decirlo, a ir al fisio, como solemos decir.
Pues sí, la verdad es que hemos conseguido ese logro, ¿no? Porque hace años eso no era tan habitual, ¿no? Entre la sociedad. Se veía normal ir al odontólogo, al dentista, pero lo de ir al fisioterapeuta, pues no estaba como muy, muy, muy trabajado, ¿no? Y afortunadamente a día de hoy tú preguntas a cualquier persona, ya sea una persona que haga deporte o que sea más sedentario, pero todo el mundo tiene su propio fisioterapeuta o ha ido alguna vez al fisioterapeuta y ya se conocen más ramas de nuestra profesión que solamente la que se conocía más frecuentemente, que era voy al fisioterapeuta a que me dé un masaje. Hemos conseguido ya pues superar esa barrera y que se conozca que hacemos muchas cosas más aparte de dar masajes.
Hablaremos de todas esas cosas a lo largo del programa, pero antes de seguir charlando con nuestra invitada, recibimos, tal y como es obligado cada sábado, al doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana hablamos de fisioterapia, una profesión sanitaria que tiene precisamente un lugar muy destacado en su universidad.
Pues efectivamente, como hemos comentado en otras ocasiones, la fisioterapia es una profesión sanitaria que promueve la salud y el bienestar de las personas. Los fisioterapeutas evalúan, plantean y llevan a cabo programas de tratamiento para mejorar o recuperar las funciones motoras, maximizar el movimiento, mejorar los síndromes dolorosos y tratar y prevenir las alteraciones físicas asociadas a diferentes enfermedades y lesiones. Utilizan un amplio abanico de técnicas y estrategias terapéuticas. Y estamos de enhorabuena en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de San Pablo, porque estamos celebrando este curso 25 años de docencia ininterrumpida de este grado. Además, se oferta no solo en español, también en inglés, por lo que un importante número de alumnos proceden de diferentes países. Desde aquí hay que felicitar a los profesores, a los alumnos actuales, a los antiguos alumnos, tanto de grado como de los tres importantes másteres de posgrado que se imparten. Son másteres en biomecánica deportiva, en fisioterapia invasiva y en fisioterapia en pediatría. Además, hay un potente grupo de investigación dentro del programa de doctorado de medicina traslacional.
La fisioterapia ha avanzado en los últimos años y ha mejorado notablemente nuestra calidad de vida.
Desde luego, Sergio. La fisioterapia ha avanzado en los últimos años y se ha vuelto imprescindible en muchas enfermedades y lesiones para conseguir la recuperación de la función de los órganos afectados. Todos tenemos en la cabeza las lesiones traumatológicas, sobre todo en deporte, donde pueden ocurrir fracturas, tendinitis, lesiones musculares. Pero no nos olvidemos de las lesiones y enfermedades que acompañan y producen tanto dolor en enfermedades reumatológicas, como puede ser la artritis o la artrosis. Y, por supuesto, las enfermedades respiratorias, como el asma bronquial o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que también se benefician estos pacientes de las técnicas y tratamientos impartidos por profesionales en la fisioterapia. Sin olvidarnos también de la ayuda que prestan a los pacientes que sufren enfermedades neurológicas, como el Parkinson.
Nos hemos acostumbrado a poder ir al fisioterapeuta, pero en los países en vías de desarrollo no es, digamos, lo habitual.
Bueno, vuelves a acertar, Sergio. Estamos disfrutando en nuestro país en general y en la Comunidad de Madrid en particular de un excelente servicio de salud que incluye a todas las profesiones sanitarias, incluyendo, por supuesto, a los fisioterapeutas. Pero en otros países la situación es muy distinta. Por ejemplo, en el continente africano, donde hay carencia de profesiones sanitarias de todo tipo. Faltan enfermeros, médicos, psicólogos, odontólogos y, por supuesto, también faltan fisioterapeutas. Quería resaltar aquí el papel que juega nuestra universidad, que colabora en Sierra Leona con la Universidad de McKinney. Hay diferentes proyectos, como la detección del precoz del cáncer de cuello uterino, la detección del cáncer de mama, también programas de salud mental y de prevención de adicciones, pero aquí quería resaltar todo lo que está haciendo para formar en el área de la fisioterapia.
Muchas gracias, profesor, y buen fin de semana.
Feliz fin de semana, Sergio. Estoy seguro que la profesora Carmen Martínez Cepa profundizará en todos estos aspectos de asistencia, docencia, investigación y también todos los proyectos sanitarios en Sierra Leona. Un abrazo.
Nosotros aprovechamos para tomar un café y volvemos enseguida. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-4037.
E-Car Show. El mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Like a fire flower out of a night. You were sleep. So many secrets I couldn't keep.
Y ya estamos de vuelta con la profesora Carmen Martínez Cepa, que da clase en el Departamento de Fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Profesora, hablábamos al comienzo del programa de que el fisioterapeuta es mucho más que un masajista, como a veces se suele creer.
Pues sí, nosotros pues somos una profesión sanitaria, pues ya son 45 años de profesión. Accedimos al mundo universitario allá por los años 80 y allí ya los primeros fisioterapeutas empezaron y pudieron impartir clases. Yo tuve la suerte de tener a profesores que eran fisioterapeutas, porque en ese momento también los médicos, y como ahora sigue siendo habitual, pues participaban en la enseñanza, ¿no?, de los distintos profesionales que queríamos acceder a una profesión sanitaria. Y bueno, pues la verdad es que nos dedicamos a abordamos nuestro tratamiento en diferentes campos. El más conocido es el campo musculoesquelético, ¿no? Pues los esguinces, las fracturas, las luxaciones, accidentes de tráfico, pero también, como comentaba antes el decano, ¿no?, pues a pacientes que sufren enfermedades más degenerativas como la artrosis, osteoporosis, artritis reumatoide. Pero claro, tuvo que venir el COVID para que se viera también el gran papel que realizan nuestros compañeros que se dedican a la fisioterapia respiratoria y, por supuesto, los que trabajan en el ámbito de la neurología, ¿no?, como cuando una persona sufre una hemiplegia o niños que tienen parálisis cerebral infantil. O sea, nuestro campo de abordaje es muy amplio.
Y como decía el decano, ha avanzado notablemente esta profesión sanitaria, que incluye ya un tratamiento, entiendo, integral. Siempre, además, junto con otras especialidades.
Sí, nosotros trabajamos en colaboración con otros profesionales, ya sean psicólogos, por supuesto médicos con sus diferentes especialidades, enfermeros, terapeutas ocupacionales, incluso a veces logopedas. Y bueno, pues realizamos también el diagnóstico y ahora mismo ya muchos de los fisioterapeutas tienen formación en ecografía, también les ayuda mucho a la hora de su abordaje de profesional de los pacientes, tanto para diagnosticar y como también para tratar. Y es muy importante, sobre todo, esta colaboración cuando abordamos pacientes que sufren dolor crónico, ¿no?, como puede ser una fibromialgia, donde necesitamos la colaboración entre diferentes profesionales.
Asimismo, esta especialidad tiene mucho que ver también con ese avance, con la situación que vivimos actualmente, por ejemplo, de longevidad y enfermedades cronificadas.
Sí, lógicamente la esperanza de vida pues cada vez es mayor, ¿no? Y afortunadamente, pues además esas personas pues necesitan también una calidad de vida, entonces se potencia mucho el papel del fisioterapeuta a nivel de prevención y también de educación para la salud, ¿no? La importancia de que no solamente es el tratamiento que nosotros desarrollamos en consulta con nuestros pacientes, sino también lo que les enseñamos para que ellos, los ejercicios que les enseñamos para que luego ellos desarrollen en casa, que complementan nuestro tratamiento.
Porque la fisioterapia puede tener, digamos, tres perspectivas, ¿no? Tres facetas, que es una física, una mental, pero también una social. Pienso, por ejemplo, en la dependencia.
Sí. Es muy importante todo esto y de hecho, nosotros también incluimos en los programas que desarrollamos en la universidad que nuestros alumnos estén formados también en el abordaje de estas tres áreas, ¿no? Es muy importante también saber comunicar lo que le pasa al paciente de una forma clara y sencilla, y también educar, y no solamente educar desde el punto de vista físico, ¿no?, sino también educar desde el punto de vista de lo que puedes transmitir de forma oral, enseñanzas, aprendizajes que esa persona necesita para poder también, pero no solamente el propio paciente, sino también las personas que viven con el paciente, la familia, los seres queridos. Muchas veces pues hay que hacer también ese enfoque para que ese tratamiento que nosotros ponemos el foco en el paciente, pero también se desarrolle de forma satisfactoria en la familia.
También, además, se trabaja sobre los malos hábitos de vida.
Sí. Es muy importante, pues, bueno, desde los hábitos sencillos, ¿no? Como dormir, comer, no fumar, pero sobre todo nosotros nos centramos más en los hábitos posturales. Por ejemplo, desde cómo lleva la mochila un niño a cómo nos debemos agachar, pues mejor flexionar las rodillas en vez de echar nuestro peso hacia adelante, cómo tenemos que coger un objeto sin hacernos daño. Entonces es muy importante todo el tema postural, que nosotros llamamos ergonomía, a la hora también de cuidar nuestra salud. La educación es muy importante.
Todo esto, como decíamos, implica además que cada vez haya más especializaciones dentro de la fisioterapia. Bueno, pienso en fisioterapia pediátrica, por ejemplo, ya que hablábamos de niños.
Sí, lo que pasa que bueno, nosotros aquí en fisioterapia no tenemos como especialidades, pero bueno, sí que tenemos como diferentes ramas. Nosotros ahí en la universidad pues tenemos el máster de fisioterapia en pediatría, y es precisamente pues para ayudar a aquellos profesionales que se quieren especializar en esa parte de la fisioterapia, pues para que estén más formados y de forma mejor para abordar pues diferentes perfiles de pacientes que se pueden encontrar, como hablábamos antes de la parálisis cerebral infantil. Entonces, sí, es muy importante capacitar a futuros profesionales o recientes graduados de fisioterapia que acceden a este máster para que puedan desarrollar de la forma mejor su tratamiento.
Lo que parece claro es que todos antes o después vamos a tener que pasar por el fisioterapeuta.
Bueno, pues si es así, pues bienvenido sea, ¿no? Para nosotros, en lo que podamos ayudar a mejorar la calidad de vida, pues sí. Lo que pasa que ahora yo creo que nos cuidamos más, ¿no? Está como es más frecuente ver que la gente pues hace deporte, se cuida, se preocupa. Entonces el tema del ejercicio físico, como que yo lo veo ahora algo más normalizado en la sociedad que hace años.
Y incide también en la prevención el hecho de ir al fisio, por ejemplo, cuando trabajamos, para mantener una postura adecuada, aunque trabajemos en una oficina.
Claro, lógicamente nosotros también lo que solemos hacer cuando tenemos un paciente es sé esta persona que se dedica, qué le gusta hacer en su tiempo libre, entonces adapto el tratamiento, ¿no?, a esos movimientos que esa persona suele hacer, pues para intentar que la lesión o la enfermedad que tenga pues no vaya a más y producir una mejora en su calidad de vida.
Muy bien, vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las 4 bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaníasantacruz.es.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Siempre he tenido miedo de quedarme cegada por la luz en la avenida, de no seguir viviendo y de olvidarme que la cosa que más quiero es la que más me cuida.
Siempre he tenido miedo de lanzarme, de no poder frenar otra caída. Si no salí corriendo fue porque te vi esperando en un rincón.
Y seguimos esta mañana de sábado acompañados de Carmen Martínez Cepa, que es profesora del Departamento de Fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Profesora, ¿en qué casos de nuestro día a día debemos consultar con un fisioterapeuta?
Pues la verdad que yo diría que muchos, ¿no? Cuando tenemos problemas de espalda, cuando tenemos un esguince de tobillo, cuando incluso tenemos problemas que estábamos hablando recientemente de cuidado de la voz, innumerables, o sea, y diferentes facetas.
¿Existe mucho intrusismo en la profesión?
Pues es una buena pregunta. Fíjate, yo sí que recuerdo el intrusismo más frecuente en la profesión cuando yo empecé a estudiar. Yo empecé a estudiar en el año 94 y sí que recuerdo que ahí en esa época sí que había mucho masajista, quiromasajista, pero yo creo que ahora ya, como somos una disciplina universitaria, pues hay mucha gente que a lo mejor ha realizado esas formaciones y luego se ha reconvertido a fisioterapia. Entonces yo creo que ahora hay menos que antes.
Cuando hablamos de estos tratamientos, siempre hablamos de tratamientos personalizados, individualizados. El fisioterapeuta siempre trata al paciente como único.
Sí, porque cada persona es única y tiene sus características personales, tiene sus creencias, y entonces pues el abordaje es individual y enfocado a la persona.
Hablábamos de la terapia manual, que sigue siendo quizá la más conocida de todas. ¿Por qué sigue siendo tan importante?
Pues porque nosotros trabajamos con nuestras manos. Entonces, en la fisioterapia, pues sí, es un conjunto de agentes físicos, pero nosotros con una camilla y nuestras manos, pues podemos realizar un abordaje muy importante y además en diferentes patologías. Las manos van a producir un efecto en función de la presión que realicemos, de cómo los colocamos, y como nosotros tenemos un conocimiento muy bueno anatómico, pues con nuestras manos pues podemos hacer maravillas.
A menudo se suele combinar con otras técnicas, frío, calor, por ejemplo.
Sí. Lo que pasa que digamos que el mayor arsenal de técnicas que podemos realizar nosotros es dentro de la terapia manual, pero lógicamente pues tenemos diferentes abordajes, como tú decías, ¿no? Desde el frío, el calor, pero siempre combinado con la base de la terapia manual. Podemos utilizar también ultrasonidos, láser, corrientes, podemos utilizar la ecografía para estar más seguros de dónde estamos realizando el tratamiento, de lo que pasa, ¿no? Para tener, digamos, una seguridad completa de dónde estamos realizando la técnica, pero lo fundamental es nuestras manos y lo que hacemos con ellas.
El paciente colabora activamente cuando se realiza una de estas terapias, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, te puedes encontrar pues a lo mejor algún caso diferente, ¿no? Que es una persona que puede ser que haya pasado por diferentes profesionales y entonces, bueno, que te sea un poquito más complejo el abordaje de su caso. O te puedes encontrar con un paciente, como decíamos antes, que tenga una patología que nosotros consideramos crónica, que es más compleja, que requiere un abordaje multidisciplinar, como te comentaba antes, de una persona que sufre fibromialgia. Y entonces ahí sí que es cierto que puede haber, ¿no?, un poquito más de complejidad a la hora, si esa persona además ha pasado por diferentes profesionales, pero luego puede ser una persona que no tenga fibromialgia y que tampoco, pues que, pero como todo en la vida, ¿no? Gente que es más fiel, ¿no?, a los fisioterapeutas, gente que es su primera vez, y entonces es normal que esa persona, ante lo desconocido, pues tenga miedo.
Se acaba creando, entiendo, muchas veces una relación muy íntima con el paciente, por ejemplo, en los casos de dependencia.
Sí, sí, sí. Fundamental es, se establece una, digamos, una relación muy importante con el propio paciente y con la familia también del paciente, ¿no? Y es normal muchas veces que tengas incluso pues el contacto de esa persona, como ya forma parte, ¿no?, de tu círculo personal de amigos, se llegan a convertir en amigos, ¿no? Y entonces pasa mucho tiempo con ellos, trabajas diferentes esferas y es muy complicado muchas veces en algunas patologías, pero a la vez yo creo que te proporciona también una, ¿no?, una sensación muy bonita, ¿no?, de estar colaborando, ayudando a alguien, ¿no?
Ahí, como hablábamos antes, profesora, la prevención se antoja también decisiva. Es decir, por ejemplo, aprender a no llevar a cabo malos hábitos. Y en este tipo de pacientes que tienen patologías complejas, esa prevención para valerse por sí mismo muchas veces, entiendo que también es muy importante.
Sí, es muy importante y es muy complejo el abordaje, ¿no?, en esos casos. Entonces tienes que, como te decía, incluir dentro del abordaje también a los familiares, a las personas que acompañan al paciente también, en esa educación y en esa prevención, ¿no? Porque muchas veces en los casos de dependencia tienes que incluir incluso a los cuidadores, ¿no? Sí. Entonces, enseñarles también a ellos, ¿no?, posturas para que ellos se perjudiquen, ¿no?, a la hora de atender, ayudar a este paciente, pues es muy importante.
¿Qué consejos básicos podríamos asumir en el día a día sin tener una enfermedad crónica, sin tener una dependencia, sino, por ejemplo, pues simplemente cuando estamos escuchando este programa?
Pues mira, yo diría que dormir, ¿no? Dormir bien, dormir en torno a unas 7-8 horas. También importante beber agua, ¿no? También beber bastante agua, es decir, es muy importante el comer, seguir una dieta adecuada. Y yo diría también el caminar, ¿no? Salir a caminar, hacer ejercicio físico, pues a la semana, pues yo no sé, te diría pues a lo mejor 3-4 horas, es decir, por lo menos, es decir, tener una actividad física que complemente pues todo lo que además les enseñamos en la propia consulta ya adaptada a la patología, ¿no?, que puedan tener nuestros pacientes, pues es una vida sana, ¿no? O sea, dormir, comer, beber agua y caminar, ¿no?
Siempre la mejor medicina, unos buenos hábitos de vida.
Y pues procurar no fumar, o sea, decir, una vida sana que ayude pues al desarrollo del día a día.
Muchas gracias, profesora. Mañana esperamos contar con usted, pues hemos quedado un montón de cosas sobre las que hablar.
Bueno, pues nada, pues yo encantada de volver aquí a estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Nosotros volvemos rápidamente a Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
El pasado 5 de marzo se celebró el segundo foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, del que forma parte el IMSERSO, y su lema fue Juntos contra la Soledad, un desafío común, una respuesta colectiva. Durante el foro además se presentó el estudio Abordaje de la Soledad, un desafío compartido, un trabajo colectivo impulsado por el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica y otras organizaciones civiles. En este documento se pone el foco en la necesidad de profundizar en la influencia de la soledad sobre la salud y el bienestar de las personas. Además, ofrece un enfoque innovador sobre cómo abordarla. Pues bien, para saber más sobre este tema y en concreto sobre este informe, recibimos a Agustín Martínez Molina, coordinador de estudios del IMSERSO. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Es la soledad no deseada un problema que influye decisivamente sobre nuestra salud?
Bueno, pues desafortunadamente tenemos ya evidencias empírica suficiente como para conocer que la soledad tiene efectos importantes sobre la salud, tanto a nivel físico como psicológico. O sea, estamos hablando de una reducción incluso de la esperanza de vida importante.
¿Qué describe a grandes rasgos el estudio Abordaje de la Soledad, un desafío compartido que se presentó en esta jornada?
Bueno, lo que ha intentado hacer el Consejo General de Farmacéuticos es elaborar un documento en el que se destaquen las barreras, los efectos, las estrategias que se están siguiendo a nivel general para intentar trabajar sobre la soledad. Más o menos un trabajo exhaustivo por parte de ellos, ¿no? Se les reconoce esta labor de farmacéuticos un poco con carácter más comunitario. Uh-huh. y el informe está bastante interesante, sí.
Afrontar este problema, el de la soledad no deseada, no es fácil, pero siempre hay que hacerlo, entiendo, según el informe, con un enfoque integral, teniendo en cuenta varios factores que son los que concurren.
Sí, a ver, el hecho de poder colaborar activamente, ¿no? Porque la red de, en este caso, la red de farmacias que hay en España, pues es muy potente, ¿no? El de aprovechar ese espacio para poder incluso de forma interdisciplinar trabajar como los farmacéuticos para que nos ayuden a detectar o a derivar usuarios que puedan estar sufriendo niveles de soledad muy importantes, pues es para nosotros muy importante, sí.
La soledad no deseada se ha convertido en uno de los mayores problemas de nuestros mayores, ¿verdad?
Pues es cierto que la soledad se ha estudiado principalmente en mayores, lo que sucede ahora que también se está tomando un enfoque más transversal. Hay algunos estudios que apuntan, ¿no?, que este sentimiento de desconexión que pueda tener una persona entre lo que le gustaría estar viviendo y lo que está viviendo actualmente, ¿no?, que se genera esta... que está este sentimiento de malestar, no solamente está dando en gente mayor, sino que también está dando en otros niveles de otros grupos de edad, como por ejemplo los adolescentes. Incluso en algunos estudios, como indicaba, esos niveles son mayores, con lo cual es muy probable que tanto los farmacéuticos como el Estado en general, los próximos lineamientos, intervenciones que hagan, se hagan de forma transversal a todas las edades.
También hay que mencionar el caso de los enfermos crónicos, que a veces por las propias circunstancias de sus trastornos sufren esa soledad.
A ver, la accesibilidad, ¿no?, a determinados tratamientos o el poder salir de casa es un determinante importante para llegar a tener niveles altos de soledad. Si tú quieres estar compartiendo con familia, con compañeros, y te ves postrado, ¿no?, en tu vivienda y no puedes salir, evidentemente es un factor determinante de soledad, sí.
En el caso de los más mayores, también para acrecentar aún más esa soledad, ayuda y bastante la brecha digital.
Pues hay varios factores, incluidos de la brecha digital, que pueden jugar un doble papel, ¿no? En primero, pues sentirte incluso más excluido, porque vienen los bancos o las aplicaciones del Estado mismo, no facilitan los servicios a todos los usuarios, en especial a la gente mayor. Pero es verdad que la tecnología, pues como digo, tiene esa doble vertiente, puede ser una solución también. Sí. Hay propuestas como, por ejemplo, las terapias asistidas con mascotas, bien con animales o incluso con robots sociales, que son muy interesantes y están dando buenos beneficios. O sea que la tecnología es una herramienta y dependiendo de cómo la usemos, así nos puede resultar.
Algo que se nota mucho en el caso de los más jóvenes, Agustín, porque cada vez están más conectados, pero también cada vez se sienten más solos.
Claro, es que le están haciendo los jóvenes y los padres, ¿no?, con respecto a sus hijos, no están haciendo un uso correcto de la tecnología. Es decir, si nosotros mismos no sabemos cómo utilizarla, no somos ejemplo para nuestros hijos o nos puede producir un efecto contrario, por ejemplo, del mal uso del teléfono con respecto también cuando compartimos con nuestra pareja. Al fin y al cabo, la tecnología no tiene la culpa porque no deja de ser una herramienta, sino es de saber utilizarla correctamente que podemos tener un gran beneficio o un gran perjuicio.
Hay que hacer mayor hincapié a la hora de educar cuando hablamos de las nuevas tecnologías y pensar que, como dices, son una herramienta y, por lo tanto, no podemos echarle la culpa a las nuevas tecnologías, sino al uso que le damos de ellas. ¿Falta, falta mayor educación, por ejemplo, en colegios, institutos, o se está haciendo ya lo adecuado?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que no se está haciendo todavía esa educación. O sea, artículos que vinculan sistemáticamente un uso no adecuado de las nuevas tecnologías con un aumento de la soledad, un aumento de la depresión o una disminución de la autoestima, son frecuentes. O, por ejemplo, padres que usan, como decía, ¿no?, sus teléfonos móviles mal, pues al final acaban viendo que sus hijos también lo usan mal. En ese sentido, igual no he profundizado lo suficiente, pero no conozco que haya una formación estructurada o explícita al respecto de las nuevas tecnologías. Es un reto que tenemos por delante.
La sociedad además ha cambiado mucho y, por ejemplo, ha desaparecido, también en buena medida alentado por estas nuevas tecnologías y otras circunstancias, lo que da el sentido comunitario. ¿Es la sociedad consciente de esta epidemia de soledad que estamos viviendo?
Pues yo creo que no es consciente de todo. Está empezando a ser consciente en las instituciones y los académicos. Esto sí. O sea, la gente que sí que es conocedora, ¿no?, o trabaja en el Inserso que yo represento en esta sección o en otras instituciones, ¿no? Como por ejemplo pasado ayer en el evento, Matilde Fernández lo señalaba clarísimamente, es algo en lo que hay que apostar, que se ha perdido un poco la sensación, ella decía, de barrio, ¿no? De construcción, de comunidad, y que puede ser una solución, bueno, casi todos los trabajos apuntan a que va a ser una de las soluciones para abordar la soledad. O sea, aumentar las estrategias y las políticas de interacción social, de la actividad social.
Y ahí en la comunidad, para crearla, un personaje fundamental, un actor protagonista es el farmacéutico, porque el farmacéutico trata a todos los miembros de esa comunidad.
Sí, a ver, el farmacéutico pues ha pasado a ocupar, ¿no?, esa posición que quizás antes tenían más la iglesia, ¿no?, en los municipios, que todo el mundo conocía al cura, todo el mundo le iba a consultar, que sigue teniendo esa función en muchos municipios. Y pero claro, ¿quién no va a comprar la farmacia? ¿Quién no visita una farmacia? ¿Quién no conoce de forma regular al farmacéutico? Entonces, ese es un valor que tenemos que aprovechar. Lo que se están proponiendo ahora es cómo aprovecharlo. Es decir, ayer en el evento hay farmacias que se encargan, pues incluso, de observar a los usuarios para luego intentar derivarles a observación directa de sus conductas, de su estado de ánimo. Otros generan espacios o derivan, incentivan actividades. Entonces, estamos en ese momento en el de estudiar este tipo de propuestas, ver cuáles son las que mejor resultado ofrecen y promoverlas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por conocer todos estos proyectos que desde luego tienen que hacer frente a esa epidemia de la soledad. Muchas gracias, Agustín.
Muchísimas gracias a ti. Buenos días.
Buenos días.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor. Si pudiera.
Se acerca la primavera y en la carta del restaurante Ampudia empiezan a brotar nuevos platos, siempre, eso sí, elaborados con el mejor producto de temporada. Y además todavía se puede disfrutar de algunos platos de cuchara, aunque ciertos productos ya se están acabando, ojo, pero a cambio llegan otros también irresistibles. Hablamos con David Fernández Cano, jefe de sala del restaurante Ampudia. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Las verdinas, nos cuentan nuestros espías en Ampudia, ya se están acabando, pero a cambio hay unos arroces extraordinarios.
Sí, desgraciadamente, pues lo que tiene el trabajar con productos de temporada, pues que se van acabando y se van terminando. Es cierto que este año el tema de faves y verdinas ha estado más complicado, pues bueno, pues porque no dependemos de la climatología y no ha sido buena y ha habido poca cosecha y bueno, pues todo lo que nos han podido servir desde octubre aquí se ha acabado, ya no hay prácticamente nada de producción y bueno, pues lamentablemente, pues bueno, luego dentro de poquito ya cambiaremos la carta también de verano y primavera. Entonces, bueno, pues ese plato, como bien dices, da paso a cambiamos el apartado de cuchara y ponemos unos arroces melosos también, que bueno, pues siempre hemos tenido en carta, pero bueno, pues ahora le damos un poquito más de empuje para, bueno, pues suplir esa falta de verdinas, ¿no? Pueden ser desde el arroz meloso con almeja, rap y langostinos, también hay otro con rabo de toro, en fin. Seguimos teniendo fabada, bueno, callos, o sea que todavía sigue bien surtido el apartado de cuchara.
Todavía podemos aprovechar.
Días de frío.
Todavía podemos aprovechar para tomarnos un buen plato de cuchara contundente. La carta y ahora también otros nuevos platos y nuevos productos, como es el atún rojo. ¿Cómo lo presentáis?
Sí, siempre en la vuelta de tuerca, siempre hay que ir buscando un poquito, pues no aburrir al cliente. Intentamos dar, bueno, pues esos platos nuevos o con el mismo producto, como siempre digo, pues intentar hacerlo de distintas formas para que la gente no se canse. Y en este caso, pues el atún rojo, aparte del taco de atún que tenemos normalmente siempre a la plancha sobre una cebollita caramelizada, bueno, pues también hemos traído ahora la parte de la parpatana, que es conocido como el entrecot del atún, ¿no? Es la parte donde empieza el lomo y coge, acaba la cabeza, empieza el lomo y la ventresca. Y sale un filete gordo que se asemeja mucho al entrecot de carne. Lleva incluso su parte de hueso, de espina. Entonces, bueno, pues está saliendo muy bien y está teniendo muy buena aceptación. Otra elaboración que hacemos con el atún es unas chuletitas de atún rojo, que se utiliza la espina central del atún. Se sacan las espinas, los huesos más grandes y se asemeja al palo de la chuletita y luego con la carne del atún se van volviendo y se hace una especie de chuleta en la cual se marca la plancha, se termina de hacer al horno y luego ya va acompañado de una salsa teriyaki y una mostaza antigua. Y luego, bueno, pues siempre tenemos el tartar de atún también, o sea que, bueno, pues como digo, siempre un mismo producto, elaboraciones distintas para que la gente lo disfrute de varias formas.
Nuestros espías también, que son como los de John le Carré, nos han dicho que ahora vamos a poder encontrar ceviche de corvina.
Sí, empezamos pues en esta semana ya con ese plato que hemos introducido. Vamos a ver qué tal la aceptación tiene, porque empezamos ahora y prácticamente pues no nos ha vendido ninguno todavía y vamos a ver cómo lo acepta el público. Es un plato pues también muy conocido. Tampoco nosotros nos arriesgamos con elaboraciones muy nuevas y muy sorprendentes. Es un ceviche de corvina con su lima, mango y bueno, pues esperamos que ya de cara un poquito a que mejore el tiempo, pues empiezan a apetecer esos platos más fríos. Uh-huh. Alguna ensalada también hemos puesto nueva. Y bueno, pues es un tiempo en el que convive un poco la carta de otoño-invierno, que esperemos que pase pronto, y luego ya empieza la primavera, empezaremos con los productos un poquito más adelante. Y bueno, pues es época en la que coinciden tanto la cuchara como ya se empiezan a poner algún plato un poquito más refrescante.
Por hablar de la tradición, un plato que nunca falla son las chuletitas de cordero de lechal, que creo que tenéis unas magníficas.
Sí, es cierto que durante una temporada pues dejamos de trabajar cordero porque, bueno, pues al final, como digo yo, pues siempre hay que ir innovando y cambiando un poco y no aburriendo. Entonces, bueno, pues le hemos tenido un tiempo, digamos, sin cordero. Ahora hemos vuelto a recuperar esos platos. Pues bueno, es un carré de chuletitas en el cual pues se sacan las chuletitas de lechal, se fríen con un poquito de aceite donde se ha frito un poquito de ajo para que le dé ese saborcito y si la gente lo prefiere pues a la parrancha, pues también se pueden hacer simplemente a la plancha y bueno, pues es un plato muy tradicional, muy demandado, gusta mucho, fácil de comer y que la gente pues no las reclamaba ni las pedían y aquí están otra vez.
Por aclamación popular.
Eso es.
Hablabas de las nuevas ensaladas como la de burrata con tomate, por ejemplo. ¿Qué otras ensaladas encontramos?
Sí, luego, bueno, pues como digo, en la apartada de ensaladas, de aquí un poquito a que ya mejore el tiempo, pues se van siempre ampliando, empiezan a llegar productos cualquiera que se dé una vuelta por el mercado de pues esas fruterías de color ahora dentro de nada. Entonces, bueno, pues tenemos la tradicional nuestra que es hasta durante todo el año, que es un tomate pelado con el bonito escabechado casero que hacemos nosotros durante todo el año. Esa que has mencionado de burrata, que es nueva, con un al pesto, con un poquito de jamón y mango. Luego tenemos una templada todavía por el frío, que es una jalibada de verduras asadas con el rulo de queso de cabra a la plancha. En fin, una serie de apartados de ensalada que el que, bueno, pues va buscando ese apartado vegetariano y de verduras, pues la va a encontrar tanto sea fría como templada o de alguna manera, incluso, bueno, pues si alguien quiere hacerse una ensalada un poco a su gusto, nos dice los ingredientes y se la hacemos al momento, o sea que tampoco hay problema.
Decías que se acercan nuevos productos y uno de ellos, siempre además muy muy apreciado, es el bacalao Skrei. ¿Por qué gusta tanto este bacalao?
Sí, estamos ahora empieza en temporada de Skrei, bueno, pues porque como digo yo, como siempre que hay un producto que no lo tienes durante todo el año, pues cuando se acerca la fecha y la gente te pregunta, ¿ya está aquí? Pues siempre apetece, ¿no? Pasa con el bonito del norte cuando llega el verano, junio, el Skrei ahora. En fin, son platos que no se pueden disfrutar durante todo el año y entonces la gente es un pescado rico porque, bueno, son pescados que tienen unas condiciones muy duras en esas migraciones que hacen con el agua fría. Entonces, bueno, pues eso siempre repercute en el sabor y en la calidad del pescado. Entonces, cuando ya llega la temporada y cuando ya está en el mercado y cuando se lo ofreces al cliente, pues es cierto que la gente, durante una temporada ya está comiendo bacalao Skrei mañana, tarde y noche, o sea que bien, sí es.
Pues ahí estaremos en cuanto llegue el bacalao Skrei. ¿Qué nos propondrías para comer hoy, por ejemplo?
Bueno, pues podríamos hacer un par de entraditas al centro para compartir, como bien digo, bueno, pues bien probar esos platitos nuevos que la gente, pues para que lo vaya conociendo, dándonos su opinión y bueno, podríamos empezar con la ensalada de burrata. Luego podríamos seguir, bueno, pues algún plato de los típicos nuestros que también siguen en temporada, como son las alcachofas naturales, que van laminadas y fritas con unos esparraguitos trigueros, que salen muy ricas y a la gente le gusta mucho. Podríamos hacer pues esa degustacioncita, de una pequeña degustación individual por persona del arroz meloso, cualquiera de ellos, y luego, bueno, pues un buen pescado, sea el atún rojo, sea merluza de primera, tenemos rape, lubina, en fin, va a haber siempre algún pescado, alguna carne que se adapte a los gustos del comensal y lo van a disfrutar.
Desde luego, porque el restaurante Ampudia nunca falla, puedo dar fe de eso. Muchas gracias, David.
Oye, un placer, las gracias a vosotros y nada, que os esperamos.
Nos veremos por Ampudia, claro que sí.
Cuando queráis, gracias.
Y nos vamos por hoy. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con Raquel Cordonier al frente. En los guiones, Néstor Burma. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, pues quién, si no, quién les habla, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Prod, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? En Onda Madrid.